Otra cosa es que normalmente te lo voy a poner, y normalmente los encabezados te va a poner lo que suma, lo que resta y lo que no. Normalmente te estoy hablando igual al 95% de las veces, y hablo de todas las asignaturas de la UNED, uh-huh. No de Derecho, ni de Criminología, ni de nada. Si algún día no lo sabes, se lo puedes preguntar a un, a uno de los que estén ahí cuidándote, y él te lo tendría que decir. Uh-huh. O mejor dicho, él normalmente te lo va a decir, porque no, a ninguno nos cuesta buscarlo.
Es que normalmente los exámenes se suelen recordar. Es decir, cuando se presenta el examen, me van a recordar, tenéis la propia
ya, como
el
ciclo. No, no, de eso, todo. Eso no te...
Claro.
Normalmente te va a venir. Ahora, yo sí, a mí me ha pasado alguna vez que me ha preguntado gente que a lo mejor dice, no, es que el año pasado si... Lo típico es, el año pasado si hacías la PEC, una pregunta no la tenías que hacer. Y ahora en este no pone nada. Vas, te descargas la guía y se lo dices. En principio tenéis que saber vosotros.
Vale.
Pero tampoco... O sea, lo que te pille un ogro...
Claro, no, si hay PEC, evidentemente como que tienes que saberlo, porque tienes que, además creo que tienes que decir si has hecho la PEC y si la tienes aprobada.
Sí, es que...
Pero, por ejemplo, para este...
Cada cosa, o sea, cada sitio de su padre y de su madre en este sentido.
Vale.
Pero olvídate, no le des la más mínima importancia, es, o sea, que no ocupe ni un minuto en tu cerebro.
Hombre, es más que nada para saber cuántas más o menos.
A ver, no, si lo tienes más o menos ordenado, no vas a tener problemas con eso, porque lo vas a saber y tal, la guía pues se recomienda leer y todas estas cosas. Uh-huh. Te va a venir el 95% de las veces, pero que vale. Que nadie se ponga nervioso con estas cosas. A los exámenes venimos con lo que sabemos y lo más tranquilos posible. ¿Vale?
Con el DNI, con el carnet,
pero lo mismo. Si alguien viene sin carnet y sin tal y sin... Solamente tengo el DNI y me han robado ayer y solo tengo el carnet de conducir o el no sé qué de sanitario y tal, no nos volvemos locos. Bueno, una cosa es que seas un bardal, pero que nadie se agobie con esas cosas. Lo único que me tenéis que venir es a la hora, lo que os dije. No me apuréis porque media hora después de la hora preestablecida para el examen, el ordenador cierra y no tiene sentimientos. Uh-huh. Y una cosa que nos dije en su día es que, os digo, media hora después de la hora preestablecida para el examen, el ordenador cierra. Imagínate que llegas a... Son las 9:30, imagínate que llegas a las 5:10. Uh-huh. ¿Vale? Entras al examen, pero si tu examen fuera de 2 horas,
¿sí?
Tu examen ya no va a ser de 2 horas.
Uh-huh.
Porque la sesión del examen va a seguir cerrando a las 11.
Ah, vale.
¿Vale?
Uh-huh.
Bueno, son 100 medios.
Sí, como si el horario empieza a 1 hora y termina a otra hora.
Exactamente. El horario del examen es X. Entonces tú puedes llegar desde media hora antes, que no va a ser nunca, no está abierto nunca media hora antes, pero bueno, menos, hasta media hora después. Pero si llegas 20 minutos después, ¿vale? Esto es lo típico que hace mucha gente en exámenes, yo qué sé, exámenes de psicología, que son todos tipo test y los hacen muy rápido. Pues hay gente que está estudiando hasta el final, entra ahí 20 y en un cuarto de hora lo ha ventilado y ya está. Pero si tú tienes que hacer un examen de desarrollo,
no, aquí no sepas.
Que sepas que, bueno, pero por si acaso, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues nada, buenas noches a los que estéis al otro lado, y lo que feliz año, que es lo que corresponde, aunque estemos ya a mediados de tal. Vale, dos cosas previas antes de meternos con el último tema, que es, como os digo, un tema. Es una auténtica tontería de importancia, pero es un tema que entra en el examen, que cae en el examen con frecuencia, porque al final, al ser tantas preguntas, pues siempre cae algo de cada. Además, es un tema muy chulo, es un tema muy interesante. Eso, una cosa previa, o dos. Dos. Primera, yo soy, o sea, me podéis mandar preguntas y dudas hasta el mismo día del examen, mpd@santander.uned.es, ¿vale? sin ningún tipo de problemas. Y segundo, si alguien tiene muchas asignaturas, si alguien el día del examen pilla gripe, si alguien el día del examen, yo qué sé, le ha dejado el novio o la novia o lo que sea, y tiene la mala suerte de no superar el examen, yo sigo siendo vuestro tutor también hasta la convocatoria de septiembre. Es decir, a este mismo correo en Navidad. En verano me podéis mandar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Yo no tengo ningún problema y os respondo porque no, porque solo faltaría. ¿Vale? Venid al examen, como decía con vuestra compañera. Traed un mecanismo acreditativo, al ser posible el carnet de la UNED. Venid con tiempo y, sobre todo, no os pongáis nerviosos y nerviosas porque es un examen muy sencillo y no deberíais tener problemas para superarlo. ¿Vale? Vais a ver que tiene preguntas difíciles, pero hay muchas preguntas también que caen por su propio peso. Intentad, esto ya es recomendación mía, antes del día del examen, repasaros exámenes de años anteriores, porque vais a ver, a ser posible, exámenes resueltos, o que resolváis vosotros con el libro delante, porque vais a ver que hay preguntas que se repiten. ¿Vale? Los profes. Es una profesión con cierta tendencia a la haraganería y repiten preguntas de un año a otro. Así que aprovechémonos todos de ello. Vale, entonces empezamos si queréis el tema de terminar. Tema 14, el duelo en 1901, un delito especial. ¿Vale? Y empezamos un tema que desde su propio título es... Bueno, es un título inadecuado, ¿no? El duelo en 1900. En realidad vamos a ver lo que es el duelo, vamos a ver cómo se manifiesta en el siglo XIX y en realidad del siglo de 1900 en adelante vamos a ver muy poquito porque es el tema del momento de la decadencia del duelo, ¿vale? ¿Qué es un duelo? En primer lugar, es un delito, una acción que tiene una íntima relación con el entorno social. Íntima relación que además es para las dos partes, o sea, para los dos lados, mejor dicho. Podemos conocer el entorno social a partir del duelo y a partir del entorno social conocemos la existencia posible o no de duelos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un delito de pijos, es un delito de gente que tiene honor, es un delito de las élites. ¿Vale? Bien. El duelo, o mejor dicho, sobre el duelo, tenemos una idea muy preconcebida, tenemos una idea muy distorsionada, porque es un delito, es una acción que ha tenido mucha importancia histórica, pero también ha tenido un espejo maravilloso en la literatura. ¿Vale? Tanto el duelo como la defensa del honor. Y ha tenido un espejo maravilloso en la literatura, incluso en el régimen liberal. ¿Vale? Sobre el duelo escribió Galdós, escribió Balzac, escribió Zola, escribió Thomas Mann, escribió Tolstoy. E incluso sabemos, porque lo contaron ellos, muy orgullosos, de algunos escritores que eran afamados duelistas. Blasco Ibáñez tenía una puntería de la hostia, Guy de Maupassant se batió en duelo un montón de veces, Quevedo se batió en duelo un montón de veces, y Pushkin incluso murió en un duelo. ¿Vale? Pero es que yéndonos más atrás, en el antiguo régimen, tenemos también todo... prácticamente un género literario montado alrededor del concepto del honor que forzosamente deriva en los duelos, ¿vale? Que es toda la literatura del siglo de oro. El concepto del honor en Calderón de la Barca, antes en Lope de Vega, ¿vale? deriva forzosamente de esta conceptualización de algo ambiguo, de algo etéreo, de una chorrada que no existe, como es el honor, que resulta ser tan importante que debe ser defendida hasta la muerte. Y de ahí, ahora vamos a decir lo que es el honor, ¿eh? Y de ahí la aparición del duelo. Porque además el duelo es algo que es típico en todo el mundo de las élites. Batirse en duelo es un signo de elegancia. Porque batirse en duelo no es pegarnos, batirse en duelo es seguir una serie de normas que solamente pueden ser conocidas y respetadas por dos caballeros, por dos hidalgos, por dos nobles, por dos personajes pertenecientes a las élites, que no solamente van a defender su honor de la mejor manera posible, e insisto, luego vamos a ver la chorrada que es esto del honor, sino que además van a acatar pacíficamente todos los pasos previos al duelo. ¿Vale? Que también vamos a ver después cuáles son. Claro, decíamos, los hidalgos, tal cual. El problema es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Calderón o a López, y siempre es el honor del hidalgo, ¿no? El honor del noble. De ahí la hidalguía cántabra esta que tan orgullosa se siente y todas estas cosas. Si leemos, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Cuando está con el hidalgo y el hidalgo es pobre como un perro, pero se siente orgulloso y tal. Bueno, nosotros esto lo leemos y, bueno, lo puedes entender, lo contextualizas. ¿Cuál es el problema? Que llega el siglo XIX, se produce una revolución liberal o se producen diferentes revoluciones liberales en distintos lugares del mundo y la chorrada esta del honor en lugar de extinguirse con el cambio de la clase dirigente de la nobleza a la clase dirigente de la burguesía, en lugar de extinguirse, insisto, se amplía, porque la burguesía, que va muy de revolucionaria, lo primero que hace cuando triunfa, la burguesía lo que quiere es cepillarse a la nobleza, quitarla en medio. Pero resulta que lo primero que hace la burguesía cuando triunfa, cuando se convierte en clase dirigente, es, voy a utilizar una expresión más sonante, primero se quiere follar a la nobleza y luego efectivamente se follar a la nobleza. Lo primero que quiere hacer es emparentar con la nobleza, ¿vale? O comprarse un título nobiliario, o acceder a los privilegios que antes tenía la nobleza y que muchos de ellos eran puramente etéreos. Dicho de otra forma, el concepto de honor, en lugar de eliminarse, como sería lógico, se amplía. Antes lo tenían solo los nobles y ahora resulta que los tienen los nobles y los burgueses, la alta burguesía. La alta burguesía que conozca las reglas del honor, porque no solo necesitas el dinero, necesitas también un cierto conocimiento. ¿Vale? ¿Qué es el honor? El honor es una cualidad muy innata, perdón, es una cualidad innata y muy frágil. Es muy sencilla de perder e imposible de recuperar. El honor es un algo etéreo que se tiene por tu cuna, por tu sangre, por tu educación, por el espacio que ocupas en el mundo, y que te obliga a comportarte de una determinada forma, a seguir unas determinadas normas, caballerosidad, altruismo, de no sé qué, de no sé cuánto, de chorradas. ¿Vale? Y que debes de mantener para mantener tu estatus en el mundo. Porque una vez que pierdes el honor, insisto, no lo puedes recuperar. Es más, lo vamos a ver después, como somos así de graciosos, no solo debes mantener tu honor, sino que debes mantener el honor de las pobres damiselas que te rodean, que por sí mismas evidentemente no están facultadas, ni para tener honor, porque el honor de las mujeres es un honor prestado de los hombres, ni evidentemente para defenderlo. ¿Vale? Insisto, lo vamos a ver después. Claro. ¿Qué es el honor? Es el orgullo, la chulería, la prepotencia, la chorrada y la estupidez. ¿Qué es el honor? Una cosa que, insisto, como tienes que defenderla, provoca numerosos lances de honor. En respuesta a ofensas. Entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de los duelos, nos acordamos, hay un capítulo de Los Simpson que va a Homer con un guante y va pegando hostias a la gente en el morro y va diciendo, te he desafiado, hasta que alguien efectivamente le compra, ¿no?, el duelo. Es lo que se nos ocurre siempre, ¿no? La gracia del guante es que la clase que iba enguantada era la clase dirigente, porque los guantes que tenemos los que trabajan la tierra son guantes de trabajar la tierra, es otro rollo. La clase dirigente tenía los guantes, entonces tú te quitabas tranquilamente el guante y le pegabas una hostia a uno y le desafiabas a dos. Y es la idea que tenemos, es una idea cierta, ¿vale? Pero no solo eso, que te ofendan en tu honor no es que te peguen un bofetón, que claro que te puedo ofender. Es, por ejemplo, que yo esté en una fiesta de sociedad y le dé la espalda a alguien. Vea que vienes tú y me doy la espalda. Y eso ya es ofenderme en mi honor. O que yo te tienda la mano y que te la dé de una forma inadecuada. Que te ponga la mano así, ¿vale? Tú me, imagínate, yo me voy contigo y te voy a dar la mano y te la pongo así, ¿vale? Eso es una falta de respeto porque tú me tienes que poner la mano así. Es como una sumisión. Es como el perruco que se pone así y el otro... ¿Vale? Esto ya es una ofensa. Que yo te dé la mano así. Es una ofensa. ¿Vale? Entonces... Como nuestro honor es, como dicen hoy en día, de masculinidad frágil, tenemos que defenderlo en todo momento. Entonces yo te doy la mano mal a ti y ya te tengo que desafiar a duelo. ¿De acuerdo? No. Ah, bueno, sí, claro. Eso sí, ya te tengo que desafiar a duelo. Insisto. Hay otras cosas que son, pues yo qué sé, igual me digo que tu mujer es una no sé qué o te pego un bofetón o algo, que son más normales, pero hay que nos pueden entrar a la cabeza, pero hay auténticas chorradas que llevan a este tipo de cosas. Y luego en el duelo, o de cara al duelo, tenemos un desarrollo normal. Yo te desafío a duelo y te digo, nos vemos dentro de 2 semanas, o no, o ni siquiera, le digo, te mando mañana a mis padrinos. Y ya no nos volvemos a ver. Y no nos volvemos a ver hasta dentro de 3 semanas. Esta es la característica de los lances de honor, de los duelos. ¿Vale? Todavía no has ofendido y a lo mejor no nos vemos dentro de un mes. ¿Vale? Y hasta dentro de un mes no hacemos nada. Nosotros. Entonces se sobreentiende que nosotros, como somos caballeros, como somos hidalgo, como somos honorables, durante todo ese tiempo vamos a seguir manteniendo las formas. Y como lo que queremos no es pegarnos de hostias, porque eso es una riña tumultuaria, ¿vale? Y si yo te hago así con un, yo qué sé, te tiro así con un vaso de agua y nos pegamos seguidos. Eso es una riña tumultuaria. Ahí no quieres recuperar un honor perdido. Ahí lo que quieres es hincharle el morro al otro, ¿vale? Y eso es propio de las clases pobres. Esto no es lo que pienso yo, ¿eh? Lo que dice esta chorrada. Eso es propio de las clases pobres. De las clases elevadas, de las élites como nosotros, lo que es propio es decir, bueno, me has hecho una cosa y dentro de un mes, claro que me acuerdo, y claro que quiero seguir con esto adelante, porque ha sido una cosa muy gorda, ¿no? Me has hecho así con la mano y tal y cual. Vuelvo a decir también que estos lances de honor son típicos no solo de los pijos, sino también de los pijos de ciudad, porque en los pueblos las cosas van de una forma mucho más directa. ¿Vale? Y porque además en los pueblos los pijos normalmente no se cruzan. Porque los pueblos, en el antiguo régimen y en la edad moderna y en la edad contemporánea, digamos, hay 2 o 3 familias muy grandes de gente de élite. El resto es tumultuario, tabernario. por así decir, ¿vale? Entonces son cosas de ciudad, son cosas de élite, son cosas que salen en las revistas del corazón, que informan de los duelos y tal, y de todo esto. Bueno, entonces te digo, te mando mañana a mis padrinos, y ya te mando a dos padrinos que se reúnen con tus otros dos padrinos. Los padrinos son peña que gobierna, que domina todo el arte del duelo, ¿vale? Y entonces ellos y los míos y los tuyos quedan. Y bueno, pues será dentro de un mes, será en la playa de los locos, será al amanecer, será primera sangre, será con florete y será no sé qué, ¿vale? Y más o menos, porque yo, por ejemplo, yo mido mucho y tú eres muy delgadín. Entonces dice, bueno, pues para evitar esta desproporción, pues yo tendré dos, podré hacer dos cosas y tú... Bueno, ese tipo de cosas. Y también los padrinos hablan entre ellos. Dice, bueno, si hay una retractación, pues nos vamos para atrás. Si yo digo que, pues sí, le llamé, no sé qué. Si hay un acuerdo, lo dejamos aquí y tal. Y si no, nos vamos ya directamente a duelo. Insisto, es todo muy ponderado. Todo tiene una ritualística y todo se supone que es entre caballeros. Se supone que es entre caballeros por eso. Porque si hemos estado tanto tiempo esperando, hemos demostrado que no somos animales y hemos demostrado además que conocemos la importancia de la ofensa. ¿Vale? Porque realmente nos sentimos ofendidos en algo muy gordo que es nuestro honor. Los animales, los de pueblo, los brutos, si tú lo llamas al jocuta, igual dentro de 2 semanas se lo ha olvidado. ¿Vale? Porque no tiene honor. Lo que siente es un ataque en su orgullo porque es un insulto directo. Para 2 semanas se lo ha olvidado. En cambio, si yo a ti te digo ruin, y tú eres un tío honorable, dentro de un mes todavía lo tienes ahí guardado, porque tu honor está mancillado y el honor se pierde y no se recupera, ¿vale? Insisto, es una chorrada. A esto hay que sumar esto, el honor entre hombres y mujeres, la diferencia de el honor entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen un honor pasivo, porque tienen un honor que depende del honor del hombre, ¿vale? O sea, si yo te llamo a ti puta, en realidad a quien estoy insultando es a tu marido, porque estoy dando a entender, fíjate, esto no es coña, que él no te satisface en la cama y entonces tienes que ir a buscarlo fuera. ¿Vale?
Y en el caso de no estar casada sería, por
ejemplo, al padre. Claro, el padre o el hermano, porque no te cuidan lo suficiente. Claro, el tutor masculino, porque no te cuidan lo suficiente, porque no te han dado la educación para que seas casta. ¿Vale? Entonces tú tienes un honor pasivo y que además no puedes defender. Si yo te insulto a ti, el que tiene que venir a desfacer el entuerto es tu marido, tu padre, tu hermano o quien sea. ¿Vale?
Y la responsabilidad de todas formas es mía, ¿no? O sea, por estar en esa situación.
Depende si estás o no. Depende si estás o no. Mira, lo vamos a ver después. Uno de los últimos lances de honor que existen en España con resultado de muerte es de un te digo exactamente el marqués de Pickman, ¿vale? Que le pide dinero prestado a un capitán de la Guardia Civil, ¿vale? No se lo devuelve y el capitán de la Guardia Civil va diciendo por ahí por los bares que se va a cobrar el dinero en la marquesa. Tú eres la marquesa, tú ahí no has hecho nada. ¿Vale? Pero, en realidad, ¿a quién está insultando el capitán de la Guardia Civil? A la marquesa. No, porque nadie le ha preguntado a la marquesa si ella quiere. Pero ¿qué honor está mancillando según esta absurda situación? El del marqués. No
es
enredado. Es idiota, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. O sea, una vez que pillas el concepto y el esquema es muy sencillo entender. Pero no tiene sentido, se nos escapa. ¿Vale? Lo que te digo, la infidelidad de una mujer siempre es provocada porque el marido no la puede satisfacer en la cama. Entonces, en realidad, si tú dices que una mujer es ligera de cascos, a quien estás atacando es al honor del marido. Porque estás diciendo que él no es lo suficientemente macho como para... ¿Vale? Entonces, claro, si tú juntas todo esto, en el siglo XIX estamos, ¿vale? Tú juntas la llegada de la burguesía a ser clase dominante. Entonces, claro, tú antes no has sido clase dominante, ahora eres clase dominante. Tú antes no tenías que defender tu honor porque no tenías este concepto de honor que decimos, y ahora sí lo tienes. Como ahora lo tienes, todos los que antes lo tenían, toda la aristocracia, te van a mirar así por encima del hombro. Entonces tú vas a tener que ir un paso más para allá, ¿no? Es como el último que llega a una fiesta temática y tiene que hacerlo mal, ¿no? Para que le acepten el resto, ¿no? Entonces, eso. El tema este, absolutamente loco de la misoginia, de que cualquier interactuación personal que incluya una mujer, y fíjate que hablo casi como si fuera un objeto por medio, afecta a los varones alrededor. Más. El aire este, de independencia frente al Estado que promueve el romanticismo, ¿vale? De los sentimientos exacerbados y la libertad por encima de todo. Porque claro, el Estado no aprueba los duelos. Vamos a ver luego que los prohíbe de forma laxa. Pero para el Estado un duelo es un homicidio, sí, o una agresión. Pero dices, el espíritu, el ideal romántico es decir, bueno, contra mi libertad y mi honor me va a venir aquí el Estado este. Júntalo con la concepción liberal esa de el Estado hasta aquí, cuanto más lejos mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sobreactuación y una superpoblación de este tipo de delitos, de duelos, en toda Europa y en todo el mundo, que normalmente pensamos que son de la época de D'Artagnan, y cuando realmente se pone el asunto serio de narices, lo de la época del capitán era triste, ¿no? Que es lo típico ahora, de revés. Y cuando se pone el asunto cañero de verdad es en el siglo XIX, porque hay mucha más gente que tiene que defender una cosa que nadie tiene ni puta idea de lo que es el honor, ¿vale? Lo de que no tiene ni puta idea de lo que es, lo digo para hacer verlo. O sea, es muy fácil saber si me ha robado o no el coche, ¿no? El coche estaba aquí y te lo has llevado tú, me lo has robado. El coche estaba aquí, sigue aquí, no me lo has robado. Pero ¿cómo sé si me has atentado contra el hombro? Si... Vale, entonces vamos bajando el RAS. Me pegas un hostión así y bueno, pues puede ser que me atentes contra el honor, me escuece bastante. Pero vamos bajando el ras, ¿no? Dice, no, no ha sido un hostión así, ha sido chiquitín. O una colleja, o me ha dicho no sé qué, o me ha dicho no sé qué. Y como soy nueva clase dirigente y tengo que mantener el tipo entre los pijos de toda la vida que me están mirando así por encima del hombro, hasta el marqués, la condesa, no sé qué, no sé, que me miran así por encima del hombro y dice, es una tenedizo. ¿Vale? Tengo que comer los langostinos con cuchillo y tenedor. ¿Vale? Porque si no, dices, mira, un nuevo rico.
Sí.
Un nuevo rico. Pues hay una sobreactuación. Y hay una superpoblación de este tipo de chorradas. ¿Vale? Una superpoblación que se produce en todo el mundo. ¿Vale? Con diversos con ligeras diferencias. Por ejemplo, en Alemania era el sitio más cañero. ¿Por qué? Porque en Alemania realmente la revolución liberal, si es que realmente hubo una revolución liberal como tal, como podríamos decirla, a quien favorece es a la antigua aristocracia, a los von, ¿vale? Entonces, esa peña lo tiene mucho más enraizado. Entonces es súper sangriento los duelos en Alemania. Son cosas muy serias. En Francia normalmente los duelos están más coreografiados y son duelos a primera sangre. Bueno, o sea, me pegas ahí un espadín, ¿Me sale por aquí? Sabemos perfectamente dónde tenemos que quedar para crear sangre y tal, y ya está todo arreglado y todas estas cosas. Lo cual no quita que sea una auténtica barbaridad, ¿eh? En España, normalmente los duelos son con arma blanca. Se intentan evitar las pistolas porque se consideran que son armas de brutos. Porque hacen ruido y porque una pistola la puede usar cualquiera. Yo a ti te doy una pistola y tú disparas. ¿Vale? Y si estás lo suficientemente cerca o el bicho sale bien o lo que sea, puedes matar a alguien. Para usar una espada ya tienes que tener una educación. ¿Vale? Lo cual, entre paréntesis, no deja de ser curioso porque, bueno, digamos que hasta el primer tercio del siglo XIX, igual era más seguro que te pegase yo un tiro desde aquí con una pistola a que tuviera una espada. O las pistolas, como no tenían el alma rayada, ¿sabes lo que es el alma rayada? ¿Has visto las pelis de James Bond al principio?
Sí, las estrellas que las he dejado a la hora del tambor, ¿no?
Exacto. No, del tambor no, del cañón. Ver, el cañón por dentro va en espiral.
Sí, sí, sí.
Entonces lo que hace es girar la bala y la bala va derecha. Hasta que se inventó eso, hasta que se extiende a principios del siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, pero yo te disparaba aquí y ya me jodaba para allá o para allá. ¿Vale? Entonces es curioso este tipo de cosas. Bueno, en lo que decíamos, aquí en España está extendida en todos los sitios. Y
pero depende también de la motivación, ¿no? Porque si estamos hablando de, por ejemplo, la primera sangre en Francia, quiere decir que no quieres buscar la muerte.
No.
Pero si estás buscando un arma de fuego, si estás buscando la muerte, no se duele.
Tampoco.
¿No?
Yo te puedo apuntar para abajo.
Bueno, sí. Lo que pasa es que como que parece como más coherente el hecho de que con un arma blanca, o sea, con un arma de fuego buscas antes el...
Sí, pero no necesariamente. De hecho,
¿y con qué lo hacían en Alemania? ¿Si eran tan sangrientos?
En Alemania con espadones.
Espadones.
Y, de hecho, ya digo, en España, por ejemplo, los duelos... digamos, no tenemos datos concretos, no tenemos datos numéricos, ¿vale? Pero sí no tenemos datos numéricos de todos los que pasaban, pero sí sabemos los gordos, porque informaban de ellos los diarios, el corazón, las revistas del corazón, ¿vale? Y sabemos de algunos casos de eso, de gente que se comportaba de forma poco honorable en el duelo, porque a lo mejor se acercaba un del otro y le pegaba en la rodilla un disparo, ¿vale? Cosas por el estilo, se comportaba de forma poco honorable. Insisto, no tenemos datos, sabemos que hubo muy pocos muertos, porque realmente esto crea muy pocos muertos, lo que crea es mucha sobreabundancia de infracción, de delitos, ¿vale? El muerto más conocido que tenemos aquí en España fue en 1870 Enrique de Borbón, ¿vale? Que muere en un duelo por un disparo con arma blanca por parte del duque de Montpensier. La gracia es que este duque de Montpensier estaba bastante bien posicionado en la época para ser rey de España, porque es cuando estábamos buscando un rey para lo que acabó siendo el rey Amadeo de Saboya y todas estas cosas. Y digamos que se cae de la competición, pues tampoco quedaba... Porque tener un rey que ha matado a otro de un balazo está bastante feo. Vale. Y verás que no he hablado de Estados Unidos. Vale. Estados Unidos es el primer sitio donde desaparecen los duelos. Joder, qué raro, ¿no? Con lo del... Con todo el western y todas estas cosas y tal. Estados Unidos es el primer sitio donde desaparecen los duelos porque Estados Unidos tiene una guerra civil crudelísima, brutal, en el último tercio del siglo XIX. Y las guerras es lo que provoca la desaparición de los duelos. En Estados Unidos desaparecen después de la Guerra de Secesión. En prácticamente toda Europa desaparecen después de la Primera Guerra Mundial. En España continúan durante los años 20 porque España no estuvo en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué desaparecen a partir de las guerras? Porque si tú mandas docenas de miles de jóvenes al campo de batalla, y de esas docenas de miles hay un montón que se quedan en el campo de batalla y hay otro montón que retornan a casa tullidos, inútiles, escojonados para toda su vida, la sociedad, de forma totalmente natural, empieza a reaccionar contra las chorradas de los pijos de batirnos en duelo porque te he mirado mal en una fiesta. Y lo que era una atención y prácticamente un apoyo popular como divertimento para las clases populares, valga la redundancia, empieza a estar mal visto. Porque si el hijo del duque ha pagado para no ir a la guerra, mi hijo ha tenido que ir a la guerra y ha vuelto sin brazos de la guerra, y mi hijo el pequeño no ha vuelto de la guerra, a mí enterarme que el hijo del duque ha cogido las mismas pistolas con las que han tullido y matado a mis dos hijos para batirse en duelo con el hijo del conde, porque uno le ha dicho al otro que su mujer es rubia y las rubias son tontas, a mí ya me empieza a tocar los huevos eso. Cuando hemos pasado por una tragedia civilizadora como la Guerra de Secesión, la Primera Guerra Mundial o lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que explica. Y en Estados Unidos, insisto, porque si te fijas, todo este rollo del oeste y tal no son duelos como los que estamos viendo. Incluso los de las pelis, que no tienen nada que ver con los de la realidad, pero los de las pelis, ahí no hay un concepto de honor. No hay ninguna cosa, bueno, por venganza, porque me quiero cepillar al otro, lo que sea. No hay un concepto de honor. Exactamente, el concepto de honor, claro, son riñas tumultuarias eso, por así decir. El concepto de honor se va a tomar por saco cuando hemos pasado por un desastre civilizatorio como es una guerra brutal y dices, oye, pero ¿cómo voy a estar yo ocupándome de lo que hacen estos dos idiotas? ¿Vale? Bien. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es esto, la ambigüedad del código penal. La ambigüedad de los códigos penales. 1870, hemos dicho, ¿no? Duque de Montpensier y tal, por ejemplo, este código. ¿Para el código penal qué es un duelo? Nada. O sea, no existe. ¿Vale? Entonces, si tú y yo nos batimos en duelo, tú me hieres, es un delito de agresión. Tú me matas, es un delito de homicidio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Eso es 439 y 440 del Código Penal de 1870. ¿Qué es lo que pasa? Que el 441, el artículo 441, reconoce la figura del duelo y dice que siempre que se haya llevado a cabo correctamente y reconoce incluso la necesidad de que haya padrinos, es un atenuante. ¿Vale? Entonces, dices, oye, a ver, se castiga en la teoría, pero hay una tolerancia en la práctica, porque reconocemos estas cosas, ¿no? Reconocemos, oye, mira, que hay veces que...
Sí, que
además
ha sido
mucho
acuerdo, que no estás en un duelo...
Porque... Sí, pero también... Pero por muy de mutuo acuerdo que sea, en el fondo lo que estamos reconociendo es que las clases altas tienen unas leyes particulares a las cuales las clases bajas no podemos acceder. Porque tú y yo nos podemos cascar de mutuo acuerdo, pero como no somos élite, no es un duelo lo nuestro. Entonces, si tú a mí me matas durante esa cascada de mutuo acuerdo, tú tienes una pena. En cambio, si tú eres el duque de no sé qué y yo el príncipe de no sé cuánto, hacemos exactamente lo mismo y tu pena es inferior. ¿Cómo va a haber equidad? No hay equidad y además es muy ambiguo. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto al derecho, digamos, común, al derecho civil. Y decimos, hay ambigüedad. Derecho militar, no es que haya ambigüedad, es que directamente te empujan. En el siglo XIX, digamos, con anterioridad al siglo XIX, únicamente tienen honor militar las élites militares, que son la nobleza. En el siglo XIX, con la Revolución Liberal, ese honor militar se extiende. ¿Vale? El ejército y las élites del ejército se van a poblar con gente que no son duques, que no son hidalgos, que no son no sé qué. ¿Cuál es la reacción de la vieja élite del ejército? Acojonarse. Acojonarse y decir, oye, que estos son unos piojosos que tienen ahora mucha pasta, pero su abuelo era un piojoso. Yo lo conocí y era un piojoso. Tenía una tienda de no sé qué. ¿Vale? Entonces, este tío, aunque ahora tenga 10 veces más pasta que yo, va a venir al ejército y no se va a comportar como un caballero. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la reacción? Decir, necesitamos más honor todavía. Vamos a defender más el honor. Y vamos a defender más el honor, además, mediante una cosa que se llaman los tribunales de honor. ¿Vale? ¿Un tribunal de honor qué es? Si yo considero que cualquier persona del ejército ha cometido un acto deshonroso, entiendo que no solamente se ha deshonrado a sí mismo, sino a todo el cuerpo. Y por lo tanto, como yo soy, yo qué sé, un teniente, me siento también deshonrado. Y por lo tanto, quiero averiguar si el acto que ha cometido el piojoso este es realmente motivo de deshonra, no para él, sino para todos, o no. Y convoco un tribunal de honor. Un tribunal de honor es un tribunal en el cual deciden todos los oficiales del cuerpo, y si 4/5 partes de los oficiales del cuerpo deciden que tu acción ha sido deshonrosa, te largan del ejército. Es decir, si nosotros estamos en una cantina, ¿vale? Estamos acuartelados en Cádiz y estamos en una cantina del barrio Lavín, y tú eres, yo qué sé, cabo, yo es que no tengo ni puta idea cómo funciona. Tú eres un soldado. Entras en un bar, ¿vale? Me quieres dar la mano y yo te la doy así. Te la doy mal, te la doy así, ¿vale? Te la doy mal. Y hay otro paisano del ejército mirándolo. Y tú no haces nada. Joder, pero ¿cómo no has hecho nada? Que te está deshonrando este tío. Y al deshonrarte a ti, deshonra al traje y al uniforme y deshonra a todo el ejército. Te voy a hacer un consejo de un tribunal de honor. Y entonces se reúnen todos los oficiales. Si 4/5 partes de esos oficiales deciden que lo tuyo ha sido deshonroso, ¿vale? O sea, que has actuado de forma deshonrosa.
Por no defender mi honor en el momento, ¿no?
Por no defender tu honor, que es el honor de todos nosotros. En el momento no. En un duelo.
Sí, bueno, pero a ver.
Claro. ¿No? Te largamos del ejército. O sea, si yo te doy mal la mano y tú no me citas dentro de 2 semanas para pegarnos de hostias, pierdes el curro.
Sí, claro.
El honor me la zumba. Pierdes el curro. La gracia, cuando yo pongo aquí alentando los duelos, es que realmente eso. Es que estamos obligando a un montón de peña que ni le va ni le viene el asunto, que a lo mejor pasaba por allí, y le estás diciendo, no, tío, que es que no solo tienes que defender una cosa que no existe y que además no tiene ni puñetera idea de lo que es el honor, que es una cosa ficticia y tal. No, es que pierdes el curro, sí. ¿Vale? Pierdes el curro. Te expulsan del ejército. ¡Jo, qué deshonra ya! Y tampoco comes. ¿Vale? Entonces es eso. Ambigüedad del código penal. ¿Te acuerdas del código penal, no? Dice, bueno, lo prohibimos, pero si es un duelo, tienen menos pena. Joder, en el Código de Justicia Militar, esto lo reconoce el Código de Justicia Militar, lo que acabo de explicar, ¿eh? Esto no es ambigüedad, esto es alentar los duelos. ¿Vale? Ahora, otra curiosidad, y ya vamos terminando, ¿eh? ¿Quién condena desde el principio? La Iglesia. La Iglesia es tajante, es taxativa. Los duelos son un pecado, es un crimen, tal y cual. Dices, oye, estamos en el siglo XIX, ¿por qué los militares, que se supone, bueno, el siglo XIX tiene militares muy, muy liberales, y, pero bueno, ¿por qué se supone que las clases, las élites, que se supone que, es, que están más apegadas a la tradición y todo esto, ¿por qué no hacen caso a la Iglesia? Porque estamos en el siglo XIX. Y porque el liberalismo lo que ve es en la Iglesia una especie de extensión del antiguo Estado absoluto y sobre todo un sitio donde van las mujeres. Por lo tanto, yo, que soy el héroe romántico, lo que hemos dicho antes, ¿no? El héroe individual, el héroe que sigue solamente a sus propias convicciones, ¿cómo voy a hacer caso a lo que dice el cura, a toda la caterva de mujeres que están escuchándole? Porque la Iglesia es una cosa para mujeres. ¿Vale? Entonces, curiosamente, la condena tajante de la Iglesia, en lugar de evitar los duelos, en lugar de cercenarlos, como podríamos pensar que era lo lógico, pues los empuja aún más. ¿Vale? Nosotros somos ídolos de multitudes, al batirnos en duelo. Los duelos no son públicos, ¿eh? No, o sea, no son con público, no viene gente a verlos y tal. Pero el día siguiente salimos en el periódico, en el Hola y tal. Dices, y además te lo pone de la forma que es del siglo XIX. Se batieron con gran gallardía, el duque de no sé qué, pese a estar ensangrentado, saludó a su oponente y tal. Voy a salir de aquí y con, vamos, me voy a tener que quitar las marquesas de encima, vas pensando. ¿Vale? Está, como ves, es todo como un cajón de esas, como una tormenta perfecta que está orientada a estas cosas. ¿Vale? Y luego lo que decíamos, la muerte del duelo, he puesto la ridiculez después de la Gran Guerra, que es lo que hemos comentado. Claro, si tú estás en Passchendaele, tú estás en Verdún, te viene un tío sin cara porque se le ha caído la cara porque le han tirado gas mostaza, te viene el otro sin pierna y no sé qué. Pues eso, vas paseando por París y te puedes meter en cualquier piso porque la mitad de los pisos están vacíos de la muerte. Todo esto los duelos, dices. No tiene ningún sentido ninguno. ¿Dónde continúan? España. Porque en España no seguimos, no entramos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, teníamos todavía ese rollo, ese punto así como un poco romántico y tal. Blasco Ibáñez seguía haciendo. Y continúa. Continúa hasta los años 30, cuando ya la Segunda República, en su identidad programática, podríamos decir, en su identidad genética, y posteriormente, específicamente en el Código Penal Republicano, establece que todos los españoles son iguales ante la ley y, por lo tanto, prohíbe los lances de honor. Porque, eso sí, tontos no somos. Entonces, en gran parte, si nosotros nos lanzamos a todas estas chorradas de los duelos, es porque sabemos, primero, que estamos bien vistos, segundo, que socialmente no nos va a perjudicar y posiblemente nos favorezca. Y tercero, coño, que legalmente tenemos favores, tú. Que en el remotísimo caso de que nos pillen, pues yo tengo un atenuante. Entonces, cuando la República dice que nada, que todos somos iguales, que tú por llamarte duque de no sé qué no tienes derecho al honor más que el último carbonero de Asturias, y cuando el Código Penal Republicano dice que todas las penas de, como has dicho tú, de agresión, de homicidio, de asesinato, son las mismas, te llames como te llames y sea como sea, y al duelo desaparece. ¿Vale? Evidentemente, huelga decir, 5 años después se produce la guerra civil, y después de la guerra civil ya es otra vez lo mismo que decíamos, porque vamos... Pues después de la guerra civil, que vaya dos paisanos y se pongan a batirse en duelo, pues es una cosa que no tiene sentido ninguno. ¿Vale? Como decía, a mí este último tema me parece chulísimo, me parece una tontería porque no tiene mayor importancia a nivel histórico, me parece una cosa súper interesante y cae, ¿vale? Así que yo me lo paso muy bien. Vale, por mi parte nada más. Recordaros, tenéis ahí mi correo electrónico. Hasta el último día del examen respondo correos. Si tenéis la mala suerte de ir a septiembre o lo cuadráis así, en verano también respondo correos y por mi parte nada más. Ha sido un placer como siempre. Yo me lo paso muy bien haciendo esto. Y nada, mucha suerte en el examen. Intentadnos poneros nerviosos y todo irá bien porque realmente es un examen muy, muy accesible, ¿vale? Venga, pues nada, muchas gracias y nos vemos, ¿eh? Venga, chao.
Esto de los pelos ante la iglesia es como...